Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para informarte, para acompañarte, para acompañarnos en estos días difíciles, para sostenernos, para ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos, para poder contarnos las historias de aquellas personas que están afrontando con una gran humanidad esta grave crisis sanitaria, para dolernos, ¿por qué no?, para llorarnos unos con los otros de los dolores que estamos atravesando. Se llama, porque sigue vivo de otra manera, Fran García. Tenía 21 años, era entrenador del Atlético Portada Alta, uno de los equipos de Málaga. Tenía leucemia y el coronavirus se lo ha llevado. Como Fran García, hay ya casi 300 muertos. Personas que casi no han podido ser lloradas. Y no nos importa si tenían 20, 80 o 90 años los que tuvieran. Eso no nos sirve de consuelo. No nos sirve de consuelo que tuvieran una patología previa. Los queríamos vivos y esta enfermedad se los ha llevado. Aquí en la radio estamos muchos para hacer a esos 300 que ha habido que enterrar deprisa y sin ser llorados el funeral que no se les ha podido hacer. Nosotros, Pilar, yo, tú, todos los que nos escucháis, estamos aquí para hacer el funeral que no se ha podido hacer. Nosotros, cada uno de nuestros oyentes, decimos: lo siento, descanse en paz, que el Señor lo tenga en su gloria. Amigo que nos escuchas y que no has tenido ocasión para dar el último beso a quien querías, tienes que saber que somos multitud los que vamos detrás del coche hacia el Campo Santo y que los que saben rezar están rezando por ese ser querido tuyo que ya no está, y los que no saben rezar guardan silencio, y todos, aunque no lo conozcamos, decimos el nombre de tu padre, el nombre de tu madre, el nombre de tu hijo, porque sí, no lo conocíamos, pero era uno de los nuestros, un hombre y una mujer que aspiraba a un destino bueno, a una vida buena. No han muerto solo. Los que penáis, los que estáis en los hospitales, que sois muchos internados en este momento, no estáis solos. Estamos todos con vosotros. Escuchemos a estos nuestros muertos que ha provocado el coronavirus. Escuchemos lo que nos dicen sobre el valor de la vida, sobre las cosas importantes, sobre la unidad que es necesaria, sobre el sacrificio que tenemos por delante, sobre la fatiga de trabajar 12 horas en un hospital o conduciendo un camión. Todos hemos sido banales, sí. Todos hemos sido negligentes, frívolos, todos no fuimos suficientemente responsables con la enfermedad. No importa, es inútil mirar hacia atrás. Ahora hay que concentrarse en el combate. En un solo día se han sumado 1.000 casos más de positivo por coronavirus. La mayoría se registran en Madrid. Fernando Simón nos ha dicho que la pandemia va a seguir subiendo y eso significa que la cuarentena va a ser larga.
Lo cierto es que los periodos de cuarentena, cuando ya se acerca al final, son complicados. Y si no mantenemos la tensión, todo el esfuerzo de los primeros días habrá servido de mucho menos de lo que nos hubiera gustado.
El ministro Ábalos, el ministro de Fomento, ya ha dado a entender que vamos a estar más de 15 días en casa.
Pues son 15 días porque legalmente exige que sean 15 días, pero es evidente que tendremos que prorrogar esta situación.
Y este va a ser el sacrificio más pequeño que hagamos. Pensemos en los médicos, en los enfermeros, en las despedidas que vamos a tener que afrontar en los próximos días. Nos decimos unos a otros que todo irá bien y es bueno que nos digamos que todo irá bien porque necesitamos mirar hacia adelante. Pero cuando salgamos dentro de un rato a los balcones y aplaudamos a los médicos, nos daremos cuenta de que la epidemia nos ha dejado desnudos. Sí, todo irá bien, pero ahora lo que necesitamos es acompañarnos, sostenernos para hacer frente al presente. Y acompañarnos es contarnos aquello que hay en nuestra vida, en nuestra experiencia, que nos permite afrontar una situación tan difícil. Hablemos de lo que nunca hablamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, señores.
Muy buenas tardes, y para eso estamos aquí, para contar, para acompañar, para explicar también, porque hay muchas dudas que vamos a intentar despejar aquí en COPE, aquí en la tarde, y queremos hablar también con los oyentes. Son los primeros días para muchos de encierro en casa, de aislamiento. ¿Cómo lo estás pasando? Vamos a hacer una especie de minuto y resultado de la cuarentena, del aislamiento, de el estar en casa. ¿Cómo va la cosa? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, familia. Bueno, pues de momento cada uno hace lo que puede.
Buenas tardes, la gente. Pues el fin de semana en la casa, aguantando a los adolescentes que quieren salir, que no se puede, explícaselo, que esto no puede ser. En fin, jugando al rugby con la señora en la casa, entretenido, viendo capítulos, viendo películas. En fin, bien.
Bien, más o menos.
Bien, minuto y resultado de cómo estás pasando estos días confinados en casa. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, asuntos de deporte que tienen la importancia que tiene en estos momentos el deporte. Hay algunas preguntas por resolver. Alguna de ellas puede quedar resuelta mañana porque hay una reunión muy importante de la UEFA. Este primer tramo trata de resolver algunas de las cuestiones que están en el ambiente. Algunas no van a quedar resueltas de inmediato. Por ejemplo, ¿qué pasa con la Liga? Ayer en el tiempo de juego, los dos que más mandan en el fútbol español hablaron sobre su opinión, cómo ven el final de Liga. Primero, Javier Tebas, presidente de la Liga.
Pues vamos a ver qué pasa el martes, vamos a ver si todas las competiciones podemos encuadrarnos en un calendario con otras fechas, y yo creo que va a ser una semana intensa y que estoy convencido que vamos a terminar la temporada.
Enseguida Fouto con noticias. Y ahora Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol.
Yo siempre soy optimista también por naturaleza, pero también saber que hay que tener los pies en el suelo y que puede haber un escenario muy, muy complicado, que esto se expanda mucho más tiempo del que queremos. Y por eso vamos a dar respuestas pronto.
Enseguida Alcalá con noticias. Pero ahora, Arancha Rodríguez, mañana reunión de la UEFA con varios temas encima de la mesa, el más importante de la Eurocopa. ¿Qué sabe la cadena COPE hasta ahora?
Bueno, primero hay que decir que se va a reunir la UEFA con todos los agentes del fútbol, además de los responsables de las 55 asociaciones internacionales. También van a estar presentes los miembros de la ECA, es decir, unas representaciones de los principales clubes europeos, y los responsables de la FIFPRO, es decir, también van a estar presentes los jugadores, eso sí, todos ellos a través de una videoconferencia. Según nos informan desde UEFA, hay varios escenarios planeados en función de la duración de la alerta sanitaria. El más real en estos momentos es el aplazamiento de la Eurocopa e intentar finalizar las competiciones de club. Especialmente se prioriza la Champions. Lo único seguro es que mientras exista la alerta sanitaria no se va a jugar en los países en los que esta esté decretada. El presidente Ceferín está muy concienciado con el grave problema de salud que estamos viviendo y tomará todas las decisiones en función de esa alerta sanitaria.
Fouto, a la espera de esa reunión, ¿cuál es el pensamiento de la Liga en este momento?
Bueno, lo último es la comisión delegada de la Liga, que ha tenido lugar esta mañana de manera telemática. La comisión delegada es el órgano más importante en la toma de decisiones del fútbol profesional. De esa reunión hemos sabido, Corro, que la competición se va a reanudar cuando se pueda, pero se va a reanudar 100%. La opción más optimista es que la Liga se reanude a finales de abril, aunque también hay un plan por si se tiene que reanudar en mayo o incluso en el mes de junio. Poder pasar del mes de julio dependerá de mañana, de lo que se decida en la Eurocopa y también de Conmebol. Me aseguran que el plan es que se disputen todas las jornadas que restan en primera y segunda división, incluidos los playoffs de ascenso a primera división. Ojo, todo se reanudaría a puerta cerrada. Todo a puerta cerrada en cualquiera de los planes que maneja la Liga. La reunión de mañana de UEFA, confederaciones y clubes, como decía Arancha, será clave.
Subrayo la información de Fouto. La Liga cree que a finales de abril y siempre a puerta cerrada. La Federación, ¿qué dice, Alcalá?
La Federación Española de Fútbol es muy consciente de la realidad que vive ahora mismo España, el cuarto país más afectado del coronavirus en todo el planeta, y respeta que otras instituciones quieran vivir en Disneylandia. La Federación ha estudiado todo el fin de semana el escenario que se puede plantear si no vuelve a haber fútbol esta temporada, pero no van a comunicar nada hasta la reunión importantísima, como comentaba ahora Arancha, de mañana de la UEFA. Una opción es si la curva del coronavirus se frenara en algún momento, a lo mejor acabar las competiciones, y otra opción, ahora mismo más probable, es que no vuelva a haber ni un partido de fútbol en España esta temporada. Las decisiones, Corrochano, dependen de la UEFA mañana.
La Federación cree Alcalá, cuenta Alcalá, creen en la Federación que hay gente que vive en Disneylandia. Vamos con el Comité Olímpico Internacional. Ángel García, los Juegos Olímpicos de Tokio al final del camino. ¿Qué dice o qué va a hacer el COI durante la semana?
Lo mismo que llevan diciendo durante los últimos meses, que los Juegos siguen adelante. Lo contamos ayer en Tiempo de Juego. Doble reunión por videoconferencia del Comité Olímpico Internacional esta semana, el martes con las federaciones internacionales de cada deporte olímpico, el miércoles con todos los comités olímpicos nacionales de Europa. El mensaje, insisto, los Juegos siguen adelante, quieren enviar ese mensaje común, esa, que todos manden el mismo mensaje y no haya mensajes contradictorios, y esperar a que el tiempo les ayude, viendo cómo están controlando el virus en Japón y en China, no mirando con ojos de ahora lo que puede suceder dentro de 4 meses, y con la ayuda también del calor. Eso sí, las federaciones van a recibir instrucciones para adaptar los procesos de clasificación, para adaptar los torneos preolímpicos y que todo el mundo tenga oportunidad de clasificarse para los Juegos.
Y aquí en España, deportes en concreto, por ejemplo, el baloncesto, ya saben, no se ha disputado este fin de semana, no se disputa el fin de semana que viene, pero hoy hay reunión importante de la Liga ACB, Pilar Casado.
A las 5 de la tarde se reúnen por videoconferencia los 18 clubes que conforman la ACB para estudiar el futuro de la competición. Recordemos que la semana pasada ACB decidió la suspensión de las jornadas 24, la de este pasado fin de semana, y la 25, fechada para los días 21 y 22, así como distintos encuentros adelantados o aplazados por competiciones europeas. Encima de la mesa, múltiples opciones, empezando por adecuar la suspensión de jornadas al estado de alarma vigente, que va más allá en el tiempo de lo suspendido hasta ahora. Una suspensión temporal indefinida a la espera de acontecimientos, sin renunciar a que más adelante se pudiera retomar la competición, y también una cancelación total de la temporada para minimizar daños económicos y trabajar desde ya para la próxima a varios clubes, de hecho, que han permitido a algunos de sus jugadores regresar a sus países de origen.
Y una más, Alcalá. ¿Qué va a hacer el Consejo Superior de Deporte con las elecciones de federaciones? Es año olímpico, año de elecciones, algunas antes de los Juegos, otras después. ¿Qué decisión ha tomado el Consejo?
Bueno, se suspenden, y se va a comunicar seguramente durante la semana, pero se suspenden todas las elecciones. Se suspenden las de política en Euskadi y en Galicia, y se suspenden las de todas las federaciones deportivas que iban a votar a elegir presidente antes del verano. En concreto, no habrá elecciones antes de los Juegos Olímpicos en la Federación Española de Fútbol, Baloncesto, Gimnasia, Badminton y Triatlón. No puede haber campaña electoral, no puede haber viajes, no puede haber asambleas, no puede haber voto presencial, y en consecuencia se suspende, en el caso concreto del fútbol, ese duelo tan mediático Rubiales y Iker Casillas, queda aplazado a octubre.
Y después de toda esta información del equipo de deportes de la cadena COPE, tenemos un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, sí, porque estamos en tiempo de descuento ya de Berti. Solo durante esta semana, apúntatelo bien, al contratar tu seguro de coche, además un 40% de descuento que vas a tener, te vas a llevar 100 euros de regalo. ¿Cómo lo oyes? Corre, entra ya en Berti.es y contrátalo ya, Berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias relacionadas con el coronavirus en el deporte, en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado, con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mensaje desde casa del entrenador del equipo líder de la Liga Española, Quique Setién.
Hola,
Aquí estoy sentado en el sofá de casa cuando me hubiera encantado haber podido ir a trabajar o a entrenar como cada día. Ahora tenemos unas recomendaciones que cumplir que nos obligan a ser responsables. Piensa en el riesgo que supone para muchas personas, para ti mismo y para todos los demás. Así que quédate en casa.
Casos de positivos en el fútbol español tenemos en primera y en segunda. En primera, Rafa Villarejo, el más afectado, el Valencia.
Sí, el Valencia viajó en las últimas semanas a alguno de los principales focos de contagio en el inicio de esta crisis. Milán en la Champions, Vitoria en la Liga. Casualidad o no, es el primer club, como decías, con contagios en la primera división. Tres futbolistas, Gallá, Garay y Mangalá, además del médico Juan Aliaga y el delegado Paco Camarasa. Todos asintomáticos, el club informó que están aislados en sus domicilios y se encuentran bien. Ahora expensas todavía de las pruebas que se están haciendo al resto del personal que trabaja en el entorno del primer equipo para descartar que haya más positivos.
En segunda, el que conocemos es el de un futbolista del Elche, Jero Tormo.
Primero de los 15 días de cuarentena en los que va a tener que estar la plantilla del Elche Club de Fútbol tras conocerse ayer el positivo por coronavirus de Jonatas de Jesús. La plantilla del Elche Club de Fútbol está aislada en sus domicilios siguiendo plan específico de trabajo. Cabe recordar que el pasado viernes el Martínez Valero era desinfectado y hoy los empleados no han acudido a sus puestos de trabajo. La noticia más positiva es que no se han conocido más casos, aunque desde los servicios médicos de la entidad franjiverde se está muy pendiente de la evolución de los jugadores.
Un par de clubes de primera más afectados, por ejemplo, Roberto Arriaga, en el Deportivo Alavés se conocieron dos casos del equipo técnico directivo. ¿Qué hace el Deportivo Alavés?
Sí, llevan toda la mañana realizando pruebas al equipo, al Deportivo Alavés, después de que este fin de semana el club desvelase que hay dos positivos en la estructura técnico-deportiva del club, sin desvelar absolutamente quiénes. Eso sí, se encuentran asintomáticos y por precaución se ha suspendido todos los entrenamientos que tenía previsto realizar la primera plantilla, la de Asier Garitano, esta semana de lunes a viernes. Los resultados todavía tardarán en los del coronavirus. Eso sí, hay que recordar que en Alavés ya hay otro virus, el de las paperas, con Burke y Camarasa afectados.
Vamos al Leganés porque conocimos a Santi Duque, el positivo del director general Martín Ortega, el pasado viernes.
Fue el pasado viernes por la mañana cuando el Leganés comunicaba que Martín Ortega, su director general, había dado positivo por coronavirus y, por tanto, todas las personas que habían estado en contacto con él se aislaban en cuarentena. Además, el club decidió que la plantilla dejase de entrenarse y ahora mismo lo están haciendo de manera telemática. Hemos hablado con Martín Ortega, evoluciona bien, ya está en casa desde el pasado fin de semana, todavía tiene algunos síntomas, pero está mejorando y la situación está controlada. Las personas que tuvieron contacto con él no están dando de momento síntomas del coronavirus.
Y atención a esta noticia muy triste que llega desde Málaga. Ha fallecido un entrenador de fútbol base en Málaga, muy joven, con tan solo 21 años, Emilio Guerrero.
El fútbol malagueño llora la muerte de Fran García, entrenador de solo 21 años que dirigía el equipo infantil del Atlético Portada Alta. A Fran García le diagnosticaron recientemente una leucemia. El viernes fue ingresado en principio por neumonía, pero las analíticas revelaron que sufría coronavirus. Finalmente, fallecía en la tarde del domingo. Las autoridades sanitarias tratan de rebajar la alarma provocada por este fallecimiento y explican que si no hubiera tenido patologías previas, el coronavirus no hubiera acabado con su vida.
Está el fútbol profesional cancelado, los entrenamientos cancelados en casi todos los equipos, aunque algunos tienen previsto entrenar durante la semana. Vamos a preguntar si se mantiene. Por ejemplo, ¿la Real Marco Antonio Sande mantiene los entrenamientos?
Se mantiene. Sesión programada para mañana, 10:30 de la mañana y a puerta cerrada. Si llega orden de cancelar, el cuerpo técnico tiene preparados entrenamientos individuales, coordinados por videoconferencia y para que sus futbolistas ejerciten desde casa, pero a día de hoy, mañana se entrena.
¿Y el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, estaba previsto? ¿Suspenden o siguen?
Sí, suspenden, aunque el club bilbaíno ha demorado su decisión. Finalmente ha optado por la única alternativa viable a tenor de cómo han evolucionado los acontecimientos en las últimas horas. Así pues, el cuerpo técnico rojiblanco ha suspendido hace una hora los entrenamientos colectivos en Lezama. A partir de ahora, los futbolistas de la primera plantilla del Atleti llevarán a cabo los trabajos individuales que les han sido pautados.
¿Y el Villarreal, Juan, igual lo mantiene o lo suspende?
Pues pendientes estamos de la decisión que tome el Villarreal, el equipo de Calleja, que tenía que volver mañana martes al trabajo a las 10:30 en la Ciudad Deportiva. Es de los pocos equipos que no ha suspendido todavía los entrenamientos y hoy el club va a anunciar si continúa con el trabajo o si suspende definitivamente los entrenamientos por el coronavirus.
Y nos queda un paso por Eibar porque, Óscar y medio, está previsto entrenamiento mañana. ¿Se entrena mañana el Eibar?
En el Eibar, al menos a esta hora, se mantiene en pie el entrenamiento de mañana martes a las 10:30 de la mañana a puerta cerrada en las instalaciones de Ipurúa. Desde el club nos dicen que están valorando en estos momentos las diferentes opciones, pero a esta hora la plantilla está citada para ejercitarse mañana tras 4 días de descanso.
E informa Jorge de la Chica, estaba previsto en el Granada. El Granada suspende los entrenamientos. Nos quedan más cosas del fútbol y del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas esta noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Es un gran honor para Securitas Direct saber que la gran mayoría de personas en España que deciden proteger a su familia, hogar o negocio instalándose una alarma, elijan la alarma de Securitas Direct. Queremos dar las gracias a los millones de personas que confían algo tan importante como es su seguridad y la de su familia en nosotros. Vuestra confianza es la que nos hace líderes. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Impagos de renta y suministro.
Nos queda un paso por el Real Madrid, por el Barcelona. Primero por el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, porque el club está en cuarentena. ¿Cómo va la cuarentena del conjunto blanco del Real Madrid?
De momento no se ha hecho público ningún positivo de coronavirus en la plantilla de fútbol. No hay fecha de vuelta a los entrenamientos. Los jugadores siguen desde sus domicilios las pautas deportivas de Dupont, el preparador físico, y las alimenticias del cuerpo médico. Los lesionados Hazard, Asensio, Courtois y Marcelo se recuperan desde sus casas con recuperadores que anteriormente han dado negativo al test.
¿Y cómo es el parón en el líder, Elena Condis?
Están confinados pero con deberes en casa. El club les entregó a cada uno este viernes un plan de entrenamiento diario y personalizado para las dos próximas semanas, que estará supervisado telemáticamente por los preparadores físicos del club. Los propios futbolistas enseñan cómo entrenan a través de sus redes o de la cuenta oficial del Barça. Hemos visto a Ter Stegen ejercitándose en su jardín con una cuerda y una fitball, a Sergio Roberto y Junior en el gimnasio que tienen montado en sus domicilios y a Braithwaite entrenando en el hotel, ya que todavía no ha encontrado casa en Barcelona. Además de esto, deben seguir unas pautas de nutrición.
Vamos al Evangelio Center, porque la pregunta es, Evangelio, ¿qué fútbol hay abierto en todo el mundo?
Son seis ligas, Corro, de Primera División del Este de Europa las que han continuado su actividad este fin de semana. Hemos visto un derbi en Estambul a puerta cerrada. En esas ligas va a haber partidos hoy, pero, por ejemplo, Rusia y Ucrania van a anunciar su decisión de parar mañana la competición. En Sudamérica se sigue jugando en cuatro países. En Argentina, River Plate va a ser sancionado por cerrar su estadio y no permitir la entrada a su rival, Atlético Tucumán. Hoy hay partidos programados. En Brasil se ha suspendido la Copa, pero ahora cada federación territorial debe de parar su propia competición. En México han pasado de instar a los hinchas de ir al campo el viernes a jugar a puerta cerrada y después parar el campeonato, y mientras en África y en algunos países de Asia u Oceanía el balón sigue rodando con cierta normalidad.
Al margen del fútbol tenemos muy poco deporte profesional abierto y muy pocos españoles compitiendo, pero tenemos unos cuantos boxeadores en Londres jugándose su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, Ángel García.
Donde hoy ya se ha decretado, por cierto, que sea a puerta cerrada, cuando hasta ayer estaban las gradas llenas. Tenemos a cinco españoles hoy, de hecho ya ha perdido María González, y tenemos las dos primeras opciones de meter a dos boxeadores en los Juegos de Tokio, sobre todo Gabriel Escobar, campeón de Europa, necesita ganar al ucraniano y estará en los Juegos, y también José Quiles. Con esas dos victorias tendríamos ya a dos boxeadores, que es lo máximo que hemos tenido últimamente.
En Fórmula 1, cancelado el Gran Premio de Australia, McLaren no lo iba a correr. ¿Qué sabemos de cómo está Carlos Sainz, Carlos Miquel?
Bueno, hablando de deporte, ha habido automovilismo, Rally de México este fin de semana, ha competido Dani Sordo, ha terminado sexto, ha ganado Ogier, y ahí se ha clausurado el motor oficialmente. Y lo que sabemos de Carlos Sainz y de Lando Norris es que no pueden estar en contacto con nadie de la escudería de los que han estado en Melbourne, y que además el mecánico que dio positivo por coronavirus se encuentra bien, aunque sigue, eso sí, la cuarentena preventiva en Melbourne.
NBA, Rubén Parra, ¿qué decisión, si es que ha tomado alguna oficial, ha tomado la NBA con su campeonato?
Pues básicamente contemplan que el parón se alargue al menos hasta mediados de junio. Todo viene por el comunicado que sacó anoche el CDC, la Agencia para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que recomendó que durante las próximas 8 semanas no se realicen eventos en los que haya una afluencia de más de 50 personas. La Liga no ha informado oficialmente de los plazos a seguir, pero en el mejor de los casos, ya te digo, estiman que no habrá competición hasta mediados o finales de junio. Se siguen barajando las fórmulas posibles, no se descarta ningún escenario, desde jugar en pabellones de poca capacidad y sin público para limitar la presencia de trabajadores a la cancelación total de la temporada en la NBA.
Dos informaciones más rápidas. En ciclismo, Erik Frade, había una duda en los ciclistas profesionales. ¿Pueden salir a rodar por la calle?
No, no pueden porque en España no se puede hacer deporte fuera de casa a ningún nivel. Sí que hay una instancia del Sindicato de Ciclistas ACP ante el Ministerio del Interior para que se reconozca que para los profesionales salir a rodar en bicicleta es su puesto de trabajo.
Y la última, la ciudadanía española está citada todos los días a las 8 de la tarde desde sus balcones para aplaudir a los que cuidan por nosotros. ¿Y qué va a hacer en el día de hoy, esta noche, el español, Quique Iglesias?
Desde hoy a las 8 y todas las noches durante toda la semana, la fachada del RCD Stadium en Cornellá, sede del colista de la Liga, va a lucir de blanco en homenaje a los servicios sanitarios que tanto trabajan estos días para combatir en primera línea el COVID-19.
Gracias, Quique. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Hoy, y hasta que no haya nueva orden, a partir de las 3:30 de la tarde, continúa la tarde de COPE. A partir de las 3:30 de la tarde, continúa por todas las emisoras, COPE Más Madrid 106.3, la tarde de la cadena COPE con Pilar y con Fernando. Bueno, hemos cambiado un poco el paso, como nos lo ha cambiado todo el mundo el coronavirus, así que en este tramo hemos pedido recomendaciones para que la gente se alegre un poco la estancia en casa. Y aquí está Maldini para recomendarles un partido que pueden ustedes visitar ya a través de su cuenta de Twitter. Y el partido es el siguiente, Maldini.
Sí, uno de los grandes partidos de la quinta del buitre, esa semifinal Real Madrid-Inter del 85-86 de Copa de la UEFA. El Madrid era campeón de la UEFA, la había ganado la temporada anterior, eliminando también al Inter, por cierto, pero volvió a perder en la ida y volví a remontar en la vuelta con una actuación épica del equipo al completo. Realmente fue un poco la demostración de que el Madrid, una vez más, en ese tipo de partidos europeos, conseguía en casa lo que había perdido fuera y volvía a hacer una gran remontada. Es un partido memorable, espectacular, uno de los grandes partidos de la remontada. Seguramente se ha hablado menos de este partido que el día del Anderlecht, porque fue el primero el del Anderlecht, pero esta es, por lo menos, al mismo nivel. Partido impresionante, es el Real Madrid-Inter del 86.
Partidazo en arroba Mundo Maldini, ahí están todos los partidos y ahí se pueden visitar y Maldini cuenta cómo. Y ahora una peli que recomienda de deporte siempre. No, es una serie... Una serie documental, no es ficción, es realidad, que recomienda Dani Senabre. Dani.
Bueno, yo estoy muy pesado estos días, muy hypeado, como se dice ahora, con la serie de Fórmula 1 de Netflix. Se la recomendé el otro día a Corrochano porque la verdad es que es una maravilla y está bien que lo diga yo porque no tengo ni idea de Fórmula 1. No es algo que me apasione especialmente, pero está muy bien hecha. Se llama Drive to Survive, aunque si pones F1 en Netflix ya te saldrá, es lo primero que te saldrá. Es una serie de las últimas dos temporadas de la Fórmula 1, pero no va de las carreras, de quién gana, no. Es casi un drama, es casi un culebrón sobre cómo conseguir un asiento para la próxima temporada, cómo los pilotos rivalizan entre ellos, todo lo que hay detrás de las escuderías. La verdad es que es apasionante, está muy bien hecha y aunque no te guste la Fórmula 1, te gustará seguro.
Gracias, Dani, por la recomendación. Bueno, eso está en Netflix, es una serie de Fórmula 1. Ahí sale Carlos Miquel, que lo recordamos el sábado. Bueno, está, pedimos a la gente, Dani Asenjo, en la cuenta de Twitter, si quieren recomendarnos algo, ¿no?
Claro, sí, pedimos que se sumen a este reto de quédate en tu casa y que nos recomienden pues cosas que ver, como series, películas, documentales, incluso libros también y juegos, para que...
Videojuegos de deporte, ¿no?
Eso es, sí, o sea, para que...
Charlie es un crack, que en esto hay que invitarle un día.
Para sí, todo relacionado con el deporte, así que en nuestra cuenta de Twitter hemos puesto un tuit, lo pondremos en nuestras redes sociales todos los días, recordando a nuestros oyentes para que se vayan sumando.
Bueno, reto Pedrito, tengo un minuto, Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, primero, resolvemos rápidamente el reto del otro día, que era... ¿El partido cuál era, Pedro?
West Ham-Castilla, un partido de Recopa que se jugó en Londres.
entre dos equipos de segunda, tenía el West Ham el estadio cerrado por los incidentes que pasaron en el partido de ida que se jugó en el Bernabéu.
Bueno, ese es el partido del reto del viernes que no pudimos resolver porque salió a hablar el presidente del gobierno. Y el ganador de ese reto es, Dani,
Lucas González, que en Twitter es @LucasGonzalez73.
LucasGonzalez73, que tendrá su premio de un libro. Y ahora, anuncia el reto de la semana y primera pista para este reto, sí. Perito, Pedro.
Vamos a buscar un nombre de varón. La semana que viene será un nombre de mujer. Esta semana un nombre de varón, porque a lo mejor después, dentro de 9 meses, nace muchos niños, sí, ¿sabes? Sí, sí, verdad, sí. En España.
Vale, nombre de varón. ¿Y la pista?
Y la pista de hoy es que ese nombre, en España, el porcentaje de ese nombre, o sea, la mayoría de esos de que llevan ese nombre, tienen 60 años.
Tienen 60 años. Vale, mañana segunda pista. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, a las 3:30 en punto, la tarde de COPE. Mañana, de vuelta a los deportes COPE, 3:05.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte. Para acompañarnos. Una palabra que hasta hace unos días decíamos con cierta frivolidad incluso, o con cierta levedad, acompañarse. Y que desde hace unos días ha cogido un peso, un espesor que quizá no habíamos reconocido hasta ahora. Porque acompañarse es informarse bien, acompañarse, que es lo que queremos hacer en la radio, acompañarnos, es subrayar en este combate contra la enfermedad qué es lo que ayuda, qué es el ejercicio responsable. Acompañarse es, ¿por qué no?, que nos puedas enviar tus mensajes, que podamos llorar juntos y alegrarnos juntos cuando sea necesario. Esta, la radio, es como esa ventana que abrimos todas las tardes a las 8 para aplaudir a nuestros médicos. Aquí queremos aplaudir, agradecer a los que están librando el combate. Aquí queremos contarte qué es lo que está sucediendo. Aquí queremos conocer las historias de los que en estos momentos sufren más y también las historias de los que simplemente están en casa y quizá su gran batalla es el aburrimiento. Acompañarnos unos a otros en este gran reto que tiene por delante España en estos momentos. La información. Bueno, pues ha crecido el número de infectados de forma rápida. Más de 1.000 casos, estamos ya en 8.744 casos. Esto es lo que esperábamos. Es decir, que hay un momento en que el crecimiento es exponencial, que estamos subiendo por la curva y que nos cuentan los expertos que ese crecimiento se producirá y seguirá produciéndose, especialmente en Madrid, que es la zona cero, en los próximos 10 días. Todavía quedan 10 días duros y difíciles. 10 días duros y difíciles de crecimiento de la enfermedad y probablemente, nos lo ha dicho el ministro de Fomento, más de 15 días de aislamiento. Vamos a estar en casa bastante tiempo. Y bueno, se hace difícil, al principio puede ser incluso divertido, pero luego se hace pesado. Aquí en la radio queremos acompañarte en ese confinamiento. Queremos comprender el valor que tiene para esta batalla que damos todos, ese aplauso que damos a las 8. Porque ese aplauso es una manera de estar delante del reto del coronavirus. Es una forma de estar agradecida a quien está en primera línea, que no se queja, que de pronto los vecinos nos hemos empezado a mirar de otra manera. Conocíamos al del sexto, conocíamos al del quinto, pero de pronto aplaudiendo a los médicos, nos hemos dado cuenta de todo lo que nos une. Ese aplauso tiene dentro quizá el modo, el método con el que afrontar esos largos días que tenemos por delante. Y luego está la cuestión económica. Las medidas económicas son necesarias y urgentes. Vamos a ver qué aprueba el gobierno mañana. Cierre de fábricas constante, ERCES, ERES. No basta con el aplazamiento de los pagos fiscales, 14.000 millones estimaba el gobierno la semana pasada. Hace falta fundamentalmente avales, crédito rápido. Igual que hemos adoptado la medida del confinamiento para que no siga creciendo la curva, ahora hace falta decisión, unidad. Quien no está en esta unidad se retrata a sí mismo. No vamos a ocupar mucho tiempo en descalificar, porque se califican ellos solos, los que se dedican a decir sandeces y a firmar posiciones ideológicas. Pero sí, es el momento de tomar medidas drásticas para hacer frente a la situación económica. Aquí en COPE vamos a explicarte en qué consiste el estado de alarma vigente desde el sábado, cómo te puede afectar día a día. Vamos a contestar preguntas que todos nos estamos haciendo, porque estamos aprendiendo a vivir en esta situación, porque es una situación inédita. Por ejemplo, Pilar, ¿se puede circular en coche?
Pues mira, se puede, sí, pero solo para realizar alguna de las actividades previstas en el decreto del estado de alarma. Es decir, recordemos, ir al supermercado por comida, ir al médico, al banco, a la gasolinera, al trabajo. No obstante, hay que tener en cuenta que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está facultado para, en cualquier momento, si es necesario, cerrar carreteras, accesos y vías, dependiendo de las circunstancias. Tenemos algunas novedades hoy, por ejemplo, en Madrid ha desaparecido la zona 6. Es decir, es gratis aparcar el vehículo en cualquier calle de Madrid para favorecer el menor uso del transporte público. Pero atención, se sigue recomendando hacer solo los desplazamientos estrictamente necesarios y permitidos. Y una cosa más, se va a reforzar, al menos es lo que ha anunciado la secretaria de Estado para el Transporte, que se va a reforzar la línea C5 de cercanías, que esta mañana ha registrado algunas aglomeraciones en hora punta.
Bueno, a veces la soledad se nos hace difícil. ¿Es posible visitar físicamente a los amigos?
Pues no, Fernando, no se puede. El objetivo de este decreto es evitar, en la medida de lo posible, el contacto entre personas para impedir los contagios. De poco sirve prohibir los encuentros en la calle y luego realizarlos a hurtadillas, pues en el salón de tu casa. Eso no se puede hacer. Y a lo mejor te estás preguntando, claro, pero ¿y qué pasa si tenemos que visitar a nuestros familiares, madres, tíos, primos? ¿Hay alguna excepción en esto? Bueno, pues tampoco, salvo que se trate de personas ancianas, dependientes, discapacitadas o especialmente vulnerables que necesiten ayuda y asistencia. En todo caso, una cosa importantísima, debe mantenerse siempre estrictamente las medidas de prevención, de precaución, máxima higiene, una distancia mínima de 1 metro, utilizar mascarillas, utilizar guantes. Los ancianos y las personas con patologías previas tienen un riesgo mucho más elevado de contagio y de padecer sobre todo la enfermedad de manera más grave. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Este es un ejercicio de responsabilidad. No se trata solo de cumplir unas normas externas. Se trata de que nosotros asumamos en primera persona el combate para que la enfermedad no se extienda de forma especialmente rápida. ¿Puedo desplazarme a otra comunidad para trabajar o regresar a mi vivienda habitual ahora que se ha activado el estado de alarma?
Sí, podrás hacerlo. Puedes cambiar de comunidad autónoma si es para asistir a tu trabajo. Y claro, después de trabajar, pues también puedes volver a casa. Pero no habrá ningún problema en este sentido, pero siempre que sea para ese cometido. Seamos responsables, como tú dices, Fernando, también con esto.
Ahí parece que alguna picaresca con el tema de las mascotas. Hay quien incluso parece que se ha buscado una mascota para salir a la calle y se comparten las mascotas. ¿Cuál es la indicación en torno a el paseo de los perros, el paseo de las mascotas?
Pues como tú bien dices, ya sabemos que si de repente aparece la picaresca, por favor, seamos un poquito conscientes de la situación que estamos viviendo. Es verdad que se puede sacar a los perros, es que tienen que salir las mascotas. Es una de las circunstancias de salida que están permitidas. Por favor, no obstante, debe hacerse, y esto es lo que viene también en el decreto, de manera individual. No vale que salga toda la familia junta a pasear al perro. Al perro se le puede dar un paseo breve y cuidando en todo momento el contacto con otras personas. Las recomendaciones de prevención, como decimos, insistimos en ello, deben cumplirse minuciosamente.
¿Y qué pasa con los transportes públicos? ¿Hay reducción de jornada en algún caso?
Pues sí, sí, los transportes son un servicio esencial, aunque, claro, previsiblemente hay menos pasajeros. Como hemos visto esta mañana, es verdad que en algún cercanías de Madrid y en algún momento puntual ha habido, desde luego, mucha más gente de la deseable. Por eso, digo, y lo he dicho antes, lo recuerdo, se va a reforzar algunas líneas, por ejemplo, la línea C5 de cercanías, pero en cualquier caso todos ellos tendrán que cumplir diariamente con normas férreas de desinfección. Los autobuses y el metro, donde lo haya, permanecerán, como decimos, abiertos. Los transportes que no estén sometidos a contrato público reducirán su oferta de operaciones a la mitad.
Hemos visto también algunas imágenes de guardias civiles llamando la atención a personas que estaban corriendo por playas, por el monte. ¿Se puede salir a correr, Pilar?
No se puede. Los runners tendrán que conformarse con hacer ejercicio en su domicilio. Esta actividad al aire libre queda de momento restringida. Se ha optado por ello a la vista de la gran afluencia de ciudadanos deportistas, que es verdad que en los primeros días, sobre todo, pues se les veía dándose una vuelta o corriendo, ¿no?, por parques, incluso por las aceras cada mañana. No se puede, Fernando. Hay alternativas. Y tú puedes contar, por ejemplo, lo que haces en tu casa.
Yo hago, Pilar, 6 kilómetros al día. 3 por la mañana y 3 por la tarde. Es
decir, ¿pero dónde? Porque alguien me decía ayer, eso es imposible si no tiene una máquina para caminar.
No, yo no tengo máquinas para caminar. Yo tengo una aplicación en el móvil y lo que hago es pasillo arriba, pasillo abajo. En media hora por la mañana hago 3 kilómetros y en media hora por la tarde hago otros 3 kilómetros. Y luego tengo aquí unas chicas muy espabiladas que tienen unos vídeos televisivos de Combat o algo así,
¿sí?,
que es una especie de entrenamiento demencial, ¿eh? O sea, si lo haces seriamente, es un entrenamiento muy duro. O sea, se puede hacer perfectamente ejercicio físico, si no, en algún momento quizá podríamos facilitar estos recursos, ¿no?
O sea, por supuesto que sí.
¿Dónde se puede uno ver o utilizar vídeos, por ejemplo, en YouTube, que te hacen entrenamientos? Y es que uno puede salir al final, en forma de
más
esta...
Más fuerte, ¿no? Más en forma,
sí,
incluso,
sí,
¿no? Si se ponen las pilas.
Después de esta...
Oye, pues te haremos caso, Fernando, yo me apunto a eso, ¿eh?
Pues
bueno,
funciona.
Más cosas que nos preguntamos, Fernando.
¿Qué penas se impondrán o no si siguen las órdenes en estado de alerta? ¿Qué multas? Porque hemos sabido que en los primeros días ya se han puesto algunas multas.
Pues si alguien se hace listo, ¿qué
le pasa?
Depende de la infracción. Si se considera una infracción leve, puede ir de los 100 a los 600 euros. Pero, por ejemplo, no hacer caso a la autoridad competente se puede considerar como infracción grave, castigada con una multa que puede ir de los 601 a los 30.000 euros. La desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Aquellos que se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad pueden incurrir en delito y en este caso se castigaría con el Código Penal a través del artículo 556, que impone penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.
Y una última cuestión, Pilar, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a tener todo en el primer momento, ¿no? O sea, quiero una hamburguesa con queso, uh-huh, la tenemos, ¿no? Y nos produce una cierta ansiedad, una cierta angustia pensar que vamos a estar aquí 15 días y pensamos que tenemos que hacer un gran acopio, ¿no? Una especie de, no sé cómo decirlo,
llenar todas las estanterías,
rellenar
todas las neveras.
Toda la despensa y tengo que tener 200 kilos de arroz y tengo que tener, no sé por qué, tenemos una especie de obsesión con el papel higiénico. Y
por
tengo
ejemplo,
que tener 400 rollos de papel higiénico, uno para cada hora. ¿Es necesario esto, Pilar?
No es necesario, y esto lo llevamos repitiendo desde el primer momento. No, el abastecimiento de las tiendas y supermercados está asegurado. Se puede acudir a realizar la compra. Recuerda que las concentraciones de gente, eso sí, están prohibidas, por lo que a lo mejor tú llegas al supermercado o a la tienda pequeña de tu barrio y lo que hacen es limitar la entrada uno por uno, hasta que no sale uno, no entra otro, o hacer que la cola se distancie, pues en la distancia de seguridad que hemos hablado antes, de 1 metro. Pero el gobierno asegura la distribución normal de productos e incluso puede establecer medidas excepcionales para garantizar el transporte y reparto de los mismos desde los centros de producción, granjas y lonjas, así como la llegada de materias primas de fábrica. O sea que, por favor, utilicemos el sentido común y hagamos caso de todas estas indicaciones. Hay una cosa, lo de los niños al parque. Ya sé que es durísimo, pero
nos había olvidado,
no se pueden sacar los niños al parque. No, tiene que permanecer en casa. Solo pueden salir si hay una causa de fuerza mayor, lógicamente.
Sí. Oye, Pilar, si te parece, como seguro que hay preguntas que se han quedado en el tintero, porque hemos hecho un repaso largo y exhaustivo, pero quedan cosas pendientes, lo que podemos es invitar a los oyentes que tengan alguna duda a mandarnos esas preguntas al chat y nosotros intentaremos responderlas para ir resolviendo y esta situación nueva que, bueno, tenemos siempre que aprender, y esta es una situación en la que tendremos que ir cambiando muchas cosas. Nosotros estamos aquí para intentar responder, ¿no?
Totalmente, y creo que vamos a ir aprendiendo los unos de los otros también, Fernando. Sí, pues mira, la sugerencia que tú nos has hecho, por ejemplo, de hacer kilómetros en casa, que se puede hacer en el pasillo, y tantas otras cosas, de eso queremos hablar también con los oyentes hoy. Es un poco el minuto y resultado, ¿no?, de tu encierro en casa. ¿Cómo lo llevas? ¿Vas bien? ¿Vas mal? De momento, sin problemas. ¿Te has encontrado con alguna dificultad? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, Fernando, debido al apego que le tenemos todos al papel higiénico, por cierto, hay vídeos ya de ejercicios en casa que se hacen precisamente con rollos de papel higiénico. O sea, sí, que, y no son fáciles de hacer, ¿eh?, sobre todo para ejercitar el abdomen y todas estas cosas. Bueno, nos dicen por aquí, lo bueno es que en casa siempre hay cosas que hacer, así que encerrados en casa a gusto, con cierto temor y precauciones todas, y aunque hay de todo, de momento esta situación la llevamos con máxima responsabilidad.
Hola, buenas tardes. En mi casa, bien, llevamos la convivencia bien. Y en el trabajo también va bien, nos cogemos la temperatura a la entrada del trabajo y a la salida. Y todo bien, todo en orden. Gracias, que tengan buena tarde.
Bueno, todo en orden por aquí. También
todo en orden.
Sí, nos siguen llegando mensajes de apoyo a todos los sanitarios, también a los trabajadores, dicen, del súper del Corte Inglés, que nadie habla de ellos, pero
oye,
están
abiertos. Por cierto, una cosita que quería decir, porque tengo una amiga que es supervisora de enfermería de un gran hospital de Madrid y me pedía que, por favor, cuando nos refiramos al personal sanitario, que digamos eso, profesionales sanitarios, cuando queramos, digamos, englobarlos a todos,
a
¿no?,
todos,
para que nadie se quede fuera, ¿eh? Y así, pues a lo mejor, porque siempre hay mucha gente trabajando en un gran hospital o, bueno, alrededor, ¿no?, también de lo que hacen los médicos y enfermeros, que es una labor importantísima y
en residencias de ancianos.
Exacto, exacto. Entonces dice, si queréis incluirlos a todos, utilizar esa expresión, profesionales sanitarios. Así que queda dicho.
Muy bien, y los que estamos en casa o intentamos cumpliendo, pues eso, las recomendaciones, como no puede ser de otra manera, y por supuesto que no se pierda el sentido del humor.
Hola, gente. Lo llevamos como podemos, con dignidad, con respeto, con aislamiento.
Hola, Paula, desde Gijón. Yo, como tengo perro, puedo salir un poco de casa, pero por lo general la gente aquí muy bien.
Yo he ido a comprarme un perro, pero resulta que están agotados. No quedaban ni los de pila. A ver si hay alguien generoso que me quiera mandar un perrito.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los perros?
Favor,
están agotados ya de tanto
de
paseo,
verdad,
por
no,
Dios, quédense en casa con los perros, no los saquen tanto.
Ay, bueno, pues de eso se trata, minuto y resultado de tu encierro en casa, de tu confinamiento, de esta situación tan especial y nueva que estamos viviendo todos. Cuéntanos, danos consejos, ayúdanos a todos también. Vamos a hacer aquí una especie de plataforma entre todos los oyentes para darnos buenas ideas. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, y si en España estamos en estado de alarma, otros países también permanecen en cuarentena, en aislamiento total, algunos han cerrado sus fronteras para frenar el avance del coronavirus, pero frente a este panorama que estamos viviendo nosotros, y por la cuenta que nos tiene, ¿verdad?, con el número tan elevado de casos positivos que tenemos ya, frente a esta actuación, como decimos, sorprende lo que están haciendo en el Reino Unido, En Reino Unido ha decidido hacer todo lo contrario y apuesta, podríamos decir, que por la economía frente a la salud pública. Bueno, esto parece, desde luego, como te lo estoy contando. Mira, miembros del gobierno británico han asegurado que parte de la estrategia será gestionar el contagio de la infección para hacer inmune a la población. Incluso el propio Boris Johnson no solo aseguraba este fin de semana que todos acabaremos contagiados en algún momento y que los británicos tendrán sin remedio algún fallecido en su familia.
You level with the British public, many more families are going to lose loved ones before their time.
Bueno, por supuesto que esta actitud ha sido criticada por la comunidad científica británica internacional. Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, a ver, esta opción de Boris Johnson, aparte de que a mí me parece inmoral e inhumana, ¿tiene algún contexto científico que la avale?
Bueno, Boris Johnson toma esta decisión avalado, en teoría, por dos grandes científicos, que hay que reconocer que son dos científicos británicos, epidemiólogos muy reconocidos internacionalmente, que son los que le han dado esta idea y los que, en teoría, tienen los cálculos matemáticos que dicen que para el Reino Unido, en este momento, para ellos, la mejor decisión sería esta. ¿Por qué para ellos solo? Por varios motivos. Primero, porque ellos han llegado más tarde que otros países a la epidemia o a la pandemia. Hay que recordar China, Corea, Irán, Italia, España, Francia. Ellos han sido los últimos de la cadena, con lo cual quiere decir que su pico de contagios también va a llegar más tarde. ¿Cuál es el argumento que ponen estos científicos a Boris Johnson? Pues le ponen el argumento siguiente: como nosotros vamos más tarde que nadie, nuestro gran pico se puede solapar con la próxima gripe estacional. Y eso no va a ocurrir en España, ni va a ocurrir en Italia. Por lo tanto, ellos deciden contagiar, aunque parezca duro, permitir que se contagie de coronavirus la mayor parte posible de la población ahora, asumir las consecuencias que eso podría derivarse en vidas de personas con patologías previas o edades avanzadas, e inmunizarlo para cuando llegue la próxima gripe estacional, no colapsar el sistema. Es controvertidísimo. Ya hay 200 científicos que han firmado un manifiesto en contra de esta decisión en el Reino Unido. También es verdad que son científicos que son matemáticos, físicos, genetistas, pero no hay epidemiólogos entre estos 200 que lo han firmado. Y veremos qué pasa. Es una apuesta muy dura, muy difícil de entender,
muy dura.
Y que alguien tendrá razón. No sabemos.
¿Esto es algo que se llama inmunidad de rebaño?
Sí, eso es. Eso ocurre habitualmente con todas las epidemias, con todos los virus que se transmiten de persona a persona. Por ejemplo, la gripe estacional. Nosotros no necesitamos poner vacunas a todos los miembros de una población contra la gripe. Se suele poner solamente a aquellas personas que son más o menos de población de riesgo. Pues ancianos, personas con patologías previas, porque solamente inmunizando a esas personas podemos inmunizar de rebaño al resto de la comunidad. Una persona que está inmunizada no contagia a otra. Y eso hace que al final, con un porcentaje de la población vacunada, es suficiente, dependiendo de la epidemia. Pues ese porcentaje puede ser el 30, 40, 50, el 80% de la población vacunada, es suficiente para que el resto de la población ya no necesite vacunarse. La vacuna puede ser una vacuna que nosotros inoculamos artificial, o la vacuna natural de haber adquirido el virus. La inmunidad de rebaño, en este caso los ingleses, según Boris Johnson, sería contagiarse con el coronavirus.
A ver, yo no soy experta, pero ellos confían todo esto, por lo que me estás contando, a que han llegado más tarde a la epidemia. Sí, es que todos confiábamos en que habíamos llegado más tarde a la epidemia, hasta que hemos visto los datos cómo crecían y crecían. Yo creo que esto nos ha pasado a todos los países, no sé.
Es
que le puede pasar lo mismo y entonces, bueno, el Sistema Nacional de Salud entonces sí que entrará en crisis, pero claro, entra en crisis para todos. Bueno, no lo sé. Es una pregunta que yo me hago.
No, puede ocurrir. Hay una gran duda, y es que Boris Johnson y sus asesores científicos están tomando esta medida basándose sobre todo en la experiencia de la gripe común y del SARS. Hay muchas cosas parecidas entre el SARS, la gripe común y este coronavirus, pero hay algunas que no lo son y que no conocemos todo de ella. Por lo tanto, cualquier actuación distinta que tenga el coronavirus que no hayamos esperado, porque científicamente todavía no se conoce, echará al traste la decisión de los británicos.
Nosotros lo que seguimos, ¿verdad, Jorge?, es empeñados en, lo explicamos aquí muchas veces, aplanar la curva de contagios, bajar esa curva, que llegará un momento en que empiece a bajar. Para eso estamos trabajando, para eso estamos confinados en casa, para eso es el quédate en casa, porque nosotros ya estamos en torno a los 9.000 infectados, en los 9.000 positivos. Y para eso es para lo que estamos trabajando, Jorge. Y con nuestras cifras es lo que hay que hacer. Es decir, seguir estas indicaciones del estado de alarma y quedarnos en casa.
Y eso es lo que tiene aval científico y experiencia previa demostrada. Sea como sea la evolución del coronavirus, en aquellos factores desconocidos que todavía la ciencia no conoce del coronavirus, sabemos que esa actuación, la nuestra, la de Italia, la de China, funciona. Eso está demostrado en otros casos. La actuación inglesa es una pequeña aventura. Todas las investigaciones científicas necesitan un grupo en el que se establece un protocolo científico y un grupo de control, ¿no? Es el que se le pone un placebo para cualquier tipo de, sí, de medicamento, se actúa así. Bueno, el gobierno británico ha decidido que su población sea el placebo, sea el grupo de control. Es una aventura, puede salirles bien o puede salirles terriblemente mal, pero está claro que ellos van a ser el grupo de control. Todo el mundo va a actuar de una manera y ellos de manera diferente. Y eso servirá para saber cuál de las dos estrategias a la larga ha sido la mejor.
Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde de COPE también. Gracias. Seguimos hablando, constantemente además. Gracias, buenas tardes.
Mucho ánimo y hasta otra. Venga.
Ánimo, ánimo.
Prefiero caer luchando siendo valiente.
Nosotros sí que lo tenemos claro, nosotros nos quedamos en casa y miles, millones de personas lo están haciendo y además lo están cumpliendo a rajatabla. Hay gente que no puede, hay gente que tiene que hacer trabajo presencial y además trabaja para todos nosotros. Hablábamos de los profesionales sanitarios, luego nos acordaremos también de los camioneros, de las cajeras de supermercado, de los kiosqueros, de los estancos que estáis ahí también vendiendo el tabaco, bueno, de los profesionales de la radio que, para que Fernando y yo podamos estar en casa, tienen que estar ahí también. Los técnicos, algunos productores, parte del equipo. Bueno, ¿cómo estás pasando estas horas de encierro? Te lo estamos preguntando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, nosotros en nuestro caso cuatro gatos estamos en la radio, pero bueno, aquí seguimos.
Pero estamos eternamente muy agradecidos a vosotros, a todos,
Bueno, a todos en general. Nos manda una mamá una foto, dice, nuestro tercer día en casa confinados, mi marido teletrabajando en el dormitorio, yo profesora y conectada toda la mañana con el ordenador desde el salón, mi hijo pequeño haciendo deberes en su dormitorio y la mayor ahora mismo haciéndose vídeos para TikTok. Así estamos en este tercer día de confinamiento. Y bueno, ojito, nos ha llamado una mujer policía para decirnos que por favor pongamos conciencia, que todavía hay gente por las calles que no se acaba de creer lo que está sucediendo.
Pues conciencia máxima, responsabilidad máxima y queremos compartirlo contigo y tú con nosotros y nosotros con todos los oyentes. Por favor, hagamos piña. ¿Qué estás haciendo estos días en casa? ¿Cómo lo llevas? Notas de voz al 607 15 06 02.
No entiendo a mi persona, prefiero bailar con ganas aunque no sepa.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE.